Buenos días. Me da mucha alegría estar juntos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Esta mañana quisiera tocar un tema que son las dudas, la incredulidad y la fe cristiana. ¿Será que nosotros de vez en cuando tenemos dudas? Apenas dos hermanos tienen dudas. ¿Qué tan carnales, hermanos? ¿O será que nosotros seguimos adelante sin ninguna clase de duda en nuestra vida cristiana? Nunca se nos ocurre que de pronto vamos mal. Nunca se nos ocurre que de pronto el Señor no está aquí con nosotros. Nunca se nos ocurre esas cosas. Que de pronto no soy salvo. ¿O sí? Ya se están uniendo otros cuantos. ¿Sí? La realidad es que nosotros sí tenemos dudas. Y llegan y van. Yo cada vez que llamo aquí a la capilla, a mí siempre tengo una dudita con el número telefónico. Yo marco el 338272. Y tiene un rato y no contestan. Y le dice, ¿será 337282 o es 8272? Y siempre ya tengo esa dudita. Entonces yo marco una y si no, ensayo la otra y como para insistir, cojo y vuelvo y miro el directorio. ¿Vale? Para que se me vaya la duda, si es 3382, ¿al fin cuál es? Es 8272. 7282, vea, ahí está. Hay una duda y hay una forma natural de resolver la duda. Mirar al directorio. En la vida cristiana también encontramos que hay dudas. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Página 935. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Es cuando el ángel le dijo a Zacarías que iba a tener un niño, y el niño era Juan el Bautista. Entonces 19 dice, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas del nacimiento de Juan. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, ¿por cuanto qué? No creíste mis palabras. Dios le dijo, Zacarías, un señor muy bueno en el templo, tuvo sus dudas. Yo, pero yo ya viejo y sin hijos, y la señora mía pues bien viejita y sin hijos, ¿será que sí tendré? No, yo no creo. Tuvo sus dudas. Y Dios lo dejó mudo por 9 meses, hasta que naciera el niño. Pasemos al versículo 33. Aquí ya el ángel le habla a María, a la Virgen María, que iba a tener un niño. Entonces el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Una mujer virgen viviendo sola, el ángel le dice que usted va a tener un niño, y María dice, pues, sí, señor, tengo alguna duda, es que, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Una duda muy razonable. Pasemos al capítulo 7. Versículo 18. Aquí, ¿se acuerdan ustedes que Juan el Bautista predicaba el reino? Decía, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Y bautizaba con el bautismo de Juan, no un bautismo de arrepentimiento. Pero después de un tiempo él predicó en contra del rey Herodes, que estaba viviendo con una señora que no era la de él. Y el rey lo mandó a coger y lo metió en la cárcel. Desde la cárcel, el apóstol Juan el Bautista escuchaba qué estaba pasando con Jesucristo. Y nota lo que pasa aquí en el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas, o sea, las cosas que hacía Cristo. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y les envió Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Interesante, ¿cierto? Juan el Bautista, el que lo bautizó, el que vio el Espíritu Santo bajar, el que oyó la voz que decía, este es mi hijo amado, quien tengo complacencia. Después de uno o dos años de ver cómo Cristo se comportaba, le entró la duda. Vas a preguntarle a Cristo si este es o es que este hay otro que viene después o qué. Le entró la duda a Juan el Bautista. Pasemos al capítulo 24. La resurrección, capítulo 24, miremos el versículo 10. Como desde el 9 dice, página 972, Lucas 24, 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11, a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no creían. Cristo les dijo que iba a resucitar, resucitó, las mujeres le contaban, y ellos, yo no he visto un muerto vivo todavía, me suena raro el asunto, no le creían a las mujeres. Mire el versículo 25. Cristo se le aparece a dos discípulos que estaban como tan aburridos que se fueron de Jerusalén ya, volviendo ya a su tierra. Cristo se les arrima, versículo 25. Entonces Él, o sea Jesucristo ya resucitado, les dice a estos dos discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato quiere decir, no hagan locos. Insensato es una palabra como, ¿están locos o qué? Tardos para creer lo que dicen los profetas. Estas son apenas unas cuantas referencias en Lucas. Y usted se pone a cepillar todo el Nuevo Testamento y se encuentra varias expresiones, bastantes más, de dudas, de incredulidades. Lo que quiero mostrar, hermanos, como para comenzar, es que las dudas no son nada nuevo. Si usted de vez en cuando tiene sus dudas sobre algún asunto de la palabra de Dios, alguna cosa de la vida cristiana, no piense que usted es un fracasado súper raro. La Biblia es muy realista y nos muestra que hay otros hombres de Dios con sus dudas. No leímos en la narrativa de Tomás. Cristo se le apareció a los 11 y a los demás y llegó Tomás como tarde y le cuenta, oiga, se la perdió, hermano, se la perdió. ¿Qué pasó? No, que Cristo se le apareció acá. No, Tomás, sí, no. No sé, no, ¿cómo le ocurre? Vea, hasta que yo no pues meta la mano en ese hueco que le hicieron al costado, hasta que yo pues no le toque las heridas en las manos, yo pues no voy a creer. Esta es la clase de hombre que vemos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por traernos aquí esta mañana a meditar en tu palabra. Señor, reconocemos que a veces en nuestros propios corazones tenemos dudas. Somos tormentados, a veces perdemos el gozo en la vida cristiana por esta incertidumbre. Padre, te damos gracias por el realismo de las Sagradas Escrituras, que en ellos también vemos dudas de hombres y mujeres, y cómo tú satisfaciste aquellas dudas. Cómo tú transformaste aquella duda en certeza, para que hombres débiles causados por la duda pudieran ser transformados en hombres y mujeres activas para ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener un nuevo enfoque sobre nuestra fe, de traer, no dejarnos destruir por las dudas, sino saberlas traer a ti y recibir de ti certeza. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Después de que Tomás dijo esas palabras, y sorpresa, sorpresa, Cristo en ese amor como tan profundo, esa flexibilidad de cosas, y se le arrima a Tomás, Dice, ¿por qué pues? Y le dio pena, pobre Tomás. No, pero venga, toque pues. ¿Se acuerda que le dice de Cristo a Tomás después? Dice, tú has creído porque has visto. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. La palabra bienaventurado es feliz. Cuando usted empieza a dudar de su salvación, por ejemplo, hermana, la salvación suya sigue igual de cierta. Lo que usted pierde es la bienaventuranza, la alegría y el gozo de ser salvo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta semana, creo que fue el jueves, que estamos visitando, Manuel Alejandro y yo visitando un Anserma nuevo, uno de estudios, un nuevo grupo de creyentes allí. Y en la casa hay una hermana que se llama Arnedi, y algunos de ustedes de pronto la conocen o la han visto. Ella le mataron el esposo hace como 4 semanas. Él salió a vender un revólver y como a las 4 cuadras de la casa, estos 2 señores a punta de varillas, le, una esquina como oscura, lo mataron. Sí, el miércoles jueves pasado nos dieron la esquina allí, allí pasó la cosa, ¿verdad? Ahí brillaba eso de noche, ahí brillaba esa varilla con que le estaban pegando. Nosotros fuimos hace como 20 días al entierro. Ahí lo vimos en el ataúd, con todo este pedazo derecho todo hundido, la cabeza, la cara toda dañada, un señor de unos 40 años. Yo me acuerdo con el hermano Armando Díaz, hablando con él hace unos 3 meses en la sala, ahí en las poltronas donde estuvimos el jueves, ahí sentado, el hombre sonriendo cuando le compartíamos la palabra, de un tipo muy alegre. Ojalá le puso sería las cosas del Señor. Me parece interesante que la hermana, ahí comiendo con la hermana el jueves, decía, uno como que todavía no cree que está muerto. Yo cada rato pienso que está como de viaje y que cualquier día de estos va a llegar. Como que cualquier día de estos, como que yo como que pienso que ya entra allí por la puerta como siempre hacía. Y estoy convencido que no le va a llegar. Sí, pero la hermana tiene problemas, es muy normal, tiene problemas con sus sentimientos. Ella también lo vio ahí en el ataúd, igual que yo. Ella hasta vio, fue a la calle a recogerlo con la policía. Ella tiene hasta más evidencia de que el tipo está muerto de que yo. Pero tiene problemas con sus sentires. O sea, sus sentimientos a veces no compaginan con la realidad. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros también en la vida cristiana. Aquí en esta segunda hojita, con estos 4 puntos quisiera como aclarar la posición, la función de nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones. La forma en que nosotros llegamos a una verdad, a una realidad, es normalmente a través de nuestros sentimientos. Usted mete la mano al balde, uy, se quemó, está caliente. Usted sabe que está caliente, ¿por qué? Yo metí la mano y vea cómo la tengo, me quemé. ¿Sí? O sea, a través de nuestros sentidos es que tratamos de llegar a una verdad, a ver qué son las cosas. Pero a veces nuestros sentimientos nos engañan, nuestra vista, por ejemplo. A usted de pronto le ha pasado, usted coge y mira un alambre, y usted ese alambre como tan muerto. Y usted ahí lo coge y dice, ¡pringa! 110 o 220 voltios. Usted pensó, su sentimiento le dieron la impresión de que eso parecía como muy, muy muerto, pero cuando fue a tocar algo, pues, vio que no, la realidad era diferente. Usted de pronto, un niño en la casa, como normalmente aparece, y usted tiene una olla sobre la mesa, y esa olla tiene cara de frío. O ese sartén tiene cara de frío. Pero qué sorpresa, la realidad es que no está frío. Y cuando alguien da por tocarlo, arrimarse demasiado, se da cuenta que no. Los sentimientos son un mecanismo por el cual nosotros llegamos a una realidad, buscando la realidad. Pero los sentimientos, por muy útiles que son, a veces nos engañan. Cuando Tomás quería tener una certeza de la resurrección de Cristo, ¿él qué le dijo? Dijo, yo quiero que mis sentimientos funcionen.
quiero tocar, ver, a meter el dedo a ver si sí,
si sí es él. O sea, están embobando. De pronto, quizá la desilusión tan grande que Tomás había tenido después de pensar que Cristo venía a comenzar un reino mesiánico y ver que no, que Cristo fue que lo crucificaron, de pronto se sentía muy desilusionado con lo que había pasado y no quería volverse a desilusionar. Entonces, el mecanismo de defensa de Tomás dice: no, yo no creo bobadas, yo apenas tengo que ver y tocar, y si ahí sí me convenzco, ahí sí creo. Ver. Pero la cuestión es que el orden que muestra las Sagradas Escrituras es que nosotros llegamos a un conocimiento de la verdad es a través de la fe. Vamos a utilizar como un ejemplo para tratar de mostrar la secuencia. Nosotros tratamos de hacer de confiar en los sentimientos, como el azul y la pasamos aquí al rojo, queremos confiar en eso. La secuencia que Dios quiere es que nosotros confiemos en la palabra de Dios, que es una realidad. Y al confiar en la realidad, en nuestro comportamiento empieza a cambiar. Y después de un tiempo, nuestros sentimientos empiezan a acomodarse a la realidad. Vamos con un ejemplo. Supongamos el hermano David, que le gusta aventurear, le va por ir al Amazonas. Por ahí curiosear, ahí con su cámara y su morralcito, por ahí curiosear. Después de un tiempo, el hermano David oye un sonido como raro, que parece la de una pantera. Saca los binóculos y ve una pantera negra corriendo a toda velocidad en dirección de David. Empieza el corazón a palpitar. Uy, estoy como mal ubicado. Sí, los sentimientos de David empiezan a agitarse, le sudan las manos y se le pega la lengua a la parte superior de la boca y dice: uy, ¿qué vamos a hacer? De pronto David, siendo bien de buenas, él coge y mira para todas partes y bueno, si me encaramo un árbol, pues tampoco me va a servir porque panteras encaraman árboles más rápido que uno. Si me tiro aquí al río Amazonas, pues me cogen las pirañas, se tira esa cosa por detrás. Cuando por ahí ve como una casita de material, con una puerta metálica, y dice: ¡ah! Por ahí debe ser. Y sale David corriendo a la piecita. Y ya mira para atrás y ve esa pantera, ya está casi, lo está escuchando. Y corre y se mete la piecita, cierra, tranca el portón metálico, le baja una varilla grande. Y tiene una ventanita con una reja fuerte. Y se encierra ahí, y claro, la pantera llega y ¡pum! Se pega de la ventana de la reja y pela sin potes colmillos. ¿Qué hace David? Lo más probable es que se pega en la pared de atrás. Y sigue el corazón haciendo así, viendo esas muelas que van subiendo, los colmillos, allá subiendo y bajando, y esa pantera toda piedra que perdió, como que va a perder el almuerzo. En ese momento, al meterse en esa casa de material, al cerrar la puerta metálica, al ver esas rejas y mirar para arriba y ver que hay una planchita encima, no sé, terniz, al meterse David en esa pieza, él está seguro, ya se escapó. Pero ¿cómo se siente David? Le siguen temblando las piernas, sigue aplastado contra la pared atrás, sigue mirando los colmillos. Ha ocurrido una realidad, David está seguro, pero sus sentimientos están muy fuertes, están agitados. Y los sentimientos le dicen: no, usted no está seguro. Es que miren los colmillos, vea. Hasta usted le ve como sangrecita ahí rodando. ¿Qué habrá acabado de matar a ese animal? Sigue temblando. Entonces lo que pasa es que uno, con unos sentimientos tan fuertes, uno cree los sentimientos y no cree la realidad. Sigue temblando. Hasta de pronto el pobre David, a la edad de David, de pronto le da un infarto ahí también. Y puede morir de un infarto estando en una pieza segura. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su fe, su confianza, está basado en sus sentimientos. Entonces los sentimientos en este caso están mandando. Él los cree y se comporta de esa manera. Sigue pegado a la pared, sigue pues temblando, los pantalones están haciéndole de todo. ¿Por qué? Porque su comportamiento, que refleja su fe, está basado en los sentimientos. Él podría relajarse, sacar la cámara, esa muela está muy bonita, tengo una foto así, está como interesante esa boca. Podía, pero no, él está seguro, pero no se siente seguro y por eso no se comporta como un hombre seguro. ¿Qué pasa? Va transcurriendo el tiempo, ¿cierto? Ya después de todo 3 minutos y esa pantera dándole a la reja y esa reja está como fuerte. Mira la puerta, está bien cerrada. Mira esa planchita, está como buena. Y poco a poco los sentimientos le van bajando, ¿sí o no? Poco a poco David va cayendo en cuenta de que es que está seguro. Poco a poco va dejando sus sentimientos y su fe, su confianza va pegándose a la realidad. Y ya después de quizás unos 10 minutos allá con toda esa bulla y todo, dice, hombre, es una experiencia interesante. Saca la cámara, la graba, hay que grabarlo, no sé, vamos a grabar. De pronto le tira unos cuantos chitos. ¿Sí? ¿Sí? Ya se dio cuenta, ya su confianza la depositó sobre la verdad y no sobre los sentimientos. Pero note, desde el momento de entrar a esa pieza estaba seguro. ¿Cuántos de nosotros no vivimos una vida cristiana similar? Desde el momento de yo entregar mi vida a Jesucristo, hay una certeza mucho mayor que esa pieza de material. Hay... ¿En qué está basada la certeza de la vida cristiana? Pues de la palabra de Dios. Un Dios que no miente. A Dios no lo forzaron en escribir esto. Dios quiso revelarse a través de su palabra. Entonces tenemos todas las de ganar al confiar en la palabra de Dios. Los primeros 2 o 3 años de la vida cristiana mía fueron años muy fluctuantes. Estilo montaña rusa, para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque yo a veces me sentía muy salvo. De pronto haciendo actividades cristianas, de pronto compartir, de pronto alguna cosa, o estaba orando y me sentía como muy cerca del Señor. Y no, esta vida cristiana está muy buena. Y a veces no me sentía salvo. De pronto yo hacía algo, o pensaba algo, o me traba alguna duda, ya, es que un verdadero cristiano no piensa como pienso yo. Ah, ¿será que yo no soy? Ah, ¿será que es que un verdadero cristiano no hace lo que hice yo ahí? No, ¿será que yo soy chiviao? Entraban las dudas y pa' que para abajo. Mientras nosotros tengamos nuestra confianza en nuestros sentimientos en la vida cristiana, nuestra experiencia cristiana va a ser estilo montaña rusa. ¿Por qué? Porque estos sentimientos suben y bajan. Usted, hermano, que es casado, si uno que una vez está muy enamorado de la señora y a veces no tanto. Usted, hermano, usted a veces adora a un bambico y a veces como que le estorba. Los sentimientos. Si yo me comporto como un hombre casado cuando yo me siento muy casado, pues eso va a destruir mi hogar. A mí me toca comportarme de acuerdo, tener una confianza, creer una realidad y comportarme de acuerdo a esa realidad. Cuando yo no me sienta muy casado, cuando yo de pronto no me sienta muy enamorado, yo estoy casado y debo comportarme como un hombre casado. Debo respetarla y buscar acciones de amor para con ella, reflejando una realidad de que es mi señora. En la vida cristiana es muy parecido. Pregunto antes de seguir un poco más, ¿en qué basa usted su fe cristiana? ¿Será que su fe está fuertemente basada en Cristo y en su palabra? ¿O será que usted tiene una fe muy hermosa basada en cómo usted se siente? Es importante, hermanos. Algunos venimos acá, no nos gusta porque uno siente como la presencia del Señor. ¿Sí o no? El hermano siente la presencia del Señor. Nadie más. La realidad es que a veces sí la sentimos y a veces no la sentimos. Pues yo, a veces la siento y a veces no la siento. Pero yo tengo la promesa que estaba compartiendo el hermano Noraldo, Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados sin nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la realidad. Que Cristo promete estar presente donde están dos o tres congregados en mi nombre. Cuando yo lo sienta, maravilloso. Cuando yo no lo sienta, no importa. Él está ahí. Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar basada en realidades de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está allí no sintiendo la presencia del Señor y va a cantar un canto y ya, tengo como ganas de cantar, pues, ya, no siento nadie acá. Eso sería un comportamiento basado en una confianza, y la confianza está basada en sus sentimientos. No sirve. Nuestra fe tiene que estar basada en algo mucho más fuerte, que es la palabra de Dios, Cristo mismo. Entonces sí va a haber una fortaleza en la vida cristiana, porque no va a estar subiendo y bajando estilo montaña rusa, sino que va a haber una certeza, porque la palabra de Dios no cambia. La mayoría de nosotros entramos esta mañana y ¡paque! Ubicamos nuestro trasero sobre una banca. En algunos casos hay como 6 o 7 traseros en una sola banca. Nadie miró así, de pronto los jóvenes para afuera recogidos habían como quitado las puerquitas como para ver qué pasaba. Todo el mundo confiado. ¡Paque! Nos sentamos en esas bancas. De pronto nos dando por un chiste, voy a cambiar una banca y irá pues en un triples ahí como para ver qué pasa. Pero no, aquí nos sentamos sin ningún problema. Nosotros depositamos una confianza en esas bancas. Supongamos que la hermana Lesia, se sienta en su banquita como siempre un domingo y ¡fua! Se va al piso. Se reventó esa tabla y ya, al piso. Claro, todos tratamos de no reírnos, ¿no? Pero entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La confianza, la fe de la hermana o la banca? La fe estaba muy buena, tanto así que ¡pum! Se tentó de una, no dudó, ¡pum! Una buena fe. El problema era la banca. La banca no era digna de la fe, pero la puso ahí. Entonces, antes de usted y yo depositar nuestra fe en algo o alguien, tenemos que asegurarnos que lo que vamos a creer es digno de nuestra fe. El poner nuestra confianza en nuestros sentimientos, los sentimientos no son dignos de nuestra fe. Usted tiene mucha necesidad de lluvia. Y usted pone a orar y no, yo ya siento que va a llover mañana. Yo siento. No, tranquilo, hermanos, yo ya siento que va a llover mañana. Entonces, de pronto hay otro hermano aquí a las 2 cuadras que siente que no va a llover. Que organicemos el paseo, hermanos, porque no va a llover mañana. Yo ya siento que no va a llover. Los sentimientos no son dignos de nuestra fe. La fe debemos depositarla en realidades. Los invito a que miremos otro versículo en 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, un versículo cortico. Porque, leámoslo todos juntos, porque por la fe andamos, no por vista. Otra vez, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es andar por vista? O sea que la vida cristiana no se vive en base a nuestras vistas, lo que sentimos, lo que percibimos. Creer en los sentimientos y comportarnos de esa forma es andar por vista. Usted llega y siente que Dios está aquí, te vamos a cantarle. Yo ahorita no siento, entonces me voy a quedar callado ahí como aburrido. Eso es andar, vivir por vista. Andar por fe es creer las verdades, creer lo que es real y vivir de acuerdo a ello. Cuando Dios le dijo a Pedro en Hechos 11 que él se fuera por allá a los gentiles, a un centurión, y que entrara en la casa de los gentiles, que comiera y estuviera con ellos, Pedro no le gustaba la idea, él era judío. Hasta Dios le dio una visión de esos animales impuros bajando, le dijo, mata y come. Y dijo, no, yo no puedo comer de eso. Le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, ahora sí, listo, ahora sí váyase pues. Y cuando Dios lo manda, ahí en Hechos 11:12, dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Interesante. Que cuando Dios por fin lo mandó que fuera con los gentiles, le dijo, váyase sin dudar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que pobre Pedro, andando en rumbo a esa casa, sus sentimientos lo iban a molestar. Yo nunca he entrado a una casa de un gentil, yo nunca he comido en un gentil, me voy a sentir muy mal. ¿Será que Dios sí me dijo una cosa? ¿Será que estoy equivocado? Y el otro hermano que no va a entender, vaya sin dudar. O sea, no confíe en sus sentimientos, haga lo que yo le dije que hiciera. O sea, vivir por fe es vivir como si esa cosa fuera realidad. Si Dios, Cristo promete estar donde esos 13 congregan en su nombre, a nosotros nos corresponde, al vivir por fe, es de adorarle, cantarle, como si eso fuera una realidad. ¿Qué realidad? De que Cristo está donde esos 13 congregan. Bueno, de pronto algunos dicen, no, pero es que eso me suena a mí como ser muy doble. Eso me suena a mí como ser muy hipócrita. ¿Cómo así que compórtese como si Cristo estuviera acá? Pero es que hay una realidad, es que sí está. O sea, comportémonos como si fuera realidad, porque es una realidad. ¿Y cómo sabemos que es realidad? Porque Dios mismo lo dice. Usted pronto ha cometido alguna cosa en este último año y usted no se puede perdonar. ¿Cómo me ocurre hacer eso? Y cada vez que usted se acuerda de eso, usted la como le sudan las manos, le da piedra, le palpita el corazón. ¿Cómo hice yo eso? Hay experiencias así, ¿cierto? Y uno sabe que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Sí, sí, yo lo he confesado más de 10 veces y todavía yo me siento cargado. ¿Todavía yo me qué? Me siento cargado. Esta última. ¿Qué es la realidad? ¿Este hermano o esta hermana ha recibido perdón o no ha recibido perdón? Sí, ha recibido perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces al hermano, usted hermano, si usted está luchando, hermana, con esta situación, a usted le corresponde exponer su confianza, no en sus sentimientos de culpa, la piedra que todavía tiene, no ponga su confianza sobre 1 Juan 1:9, sobre las promesas del perdón de Dios. Y luego, compórtese como si ya estuviera perdonado. Compórtese como si ya estuviera perdonado. ¿Será un error? Pues no, es que ya está perdonado, entonces compórtese como un hombre perdonado. El joven va allá y se vincula a la policía de tránsito y sale a la calle con su pito y toda cosa. De pronto le dice, yo apenas tengo 17 años y ya tractomula como tan grande. ¿No será que? ¿Qué le dice uno al tipo? Pues compórtese como si fuera un policía de tránsito. No, es que yo me siento muy hipócrita. ¿Y por qué si usted lo es? Apítele y póngale la mano. O sea, compórtese de acuerdo a la realidad y no a sus sentimientos. Quiero hablar ahorita, ya unos 5 minuticos, hablar de ciertas desviaciones que ocurren en esta cuestión de la fe. Algunos tienen el sentir de la cuestión de la hipocresía. Pasemos un momentico a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un versículo de pronto muchos ya conocemos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Página 1078 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué dice ahí? Vive. ¿Dónde vive Cristo? Hermano, hermana, ¿usted siente a Cristo vivir por dentro? Espero que sea honesto en este momento, hermano. Pensemos, reflexionemos. ¿Será que usted en estos momentos siente a Cristo vivir dentro de usted, como cristiano, y ya entregó su vida a Cristo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es una verdad. Es Cristo vive en Felipe, es una realidad. Yo sí lo siento a veces y a veces no lo siento. Pero Gálatas 2:20 me sigue diciendo: Cristo vive en mí. Entonces yo confío en la palabra de Dios. No hay nada más digno de confianza en todo el mundo. Hasta mis ojos me engañan, la palabra de Dios no engaña. Entonces yo confío en las promesas de Dios y yo digo: sí, Cristo vive en mí. No porque soy una cuca muy grande, sencillamente yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahora sigo con mi comportamiento. Debo comportarme como si Cristo viviera dentro de mí. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro de mí. Debo darle libertad a Cristo expresándose a través de mí. ¿Por qué? Porque Cristo sí vive dentro de mí. Hay un problema de definir. Pregunto, ¿para usted qué es un hipócrita? Hace lo que no siente. ¿Cómo? Vive una mentira. Hay dos definiciones y son muy diferentes. La realidad, la que nos comparte Pedro, es la más popular y realmente es la más errónea. Y perdone, Pedro, y le voy a explicar por qué. Satanás nos dice: si usted se comporta diferente a lo que usted siente, usted es un hipócrita. O sea, le dice que su comportamiento tiene que estar en mano con sus sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Nos amarra a una montaña rusa. Porque el momento que yo le doy un abrazo a mi señora y no estoy bien enamorado con ella, soy un hipócrita. Y de pronto ella está llorando y necesitas un abrazo. Y no, yo no la abrazo porque yo en este momento no siento ese deseo. ¿Sí? Esa es la definición de un hipócrita, pero la que promueve Satanás, que nuestro comportamiento, o sea, si me comporto diferente a lo que me siento, soy un hipócrita. Eso es falso, hermano. Un hipócrita es el que se comporta diferente a la realidad. ¿Sí? De pronto el hermano Nelson Espinosa sale al parque y se siente mucho como policía de tránsito. Pues que no lo es. Entonces el no pitar, pues no, usted se siente muy policía, pero no lo es, entonces no se comporte como un policía. No atropella el carro. Pero si usted sí lo es, pues compórtese como sí lo es. O sea, la hipocresía, de acuerdo a la palabra de Dios, es comportarnos diferente a una realidad. Cuando usted y yo vivimos una vida como si Cristo no estuviera dentro de nosotros, estamos viviendo una hipocresía, porque Cristo sí está dentro de nosotros. Cuando yo vengo aquí a la presencia del Señor, donde los otros se congregan en su nombre, y canto así de cualquier forma como si Cristo no estuviera presente, y me pongo a charlar allí con el compañerito y pasarle boleticas. Estoy viviendo una... Mi comportamiento no refleja la realidad de que Cristo está presente. Otro peligro de la parte de la hipocresía es el peligro del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es una fe ciega y fuerte basada en los sentimientos. ¿Sí? O sea, uno tiene una perspectiva, uno cree que sabe lo que Dios tiene que hacer. Imposible, pues, de que Dios me deje el niño, pues, sufrir así. No es que Dios me lo tiene que sanar. No, yo, Señor, sáname, lo sana. Ah, yo ya siento que me lo va a sanar. ¿Y qué pasa cuando se le muere el niño? Este Dios la embarra. Esa fe no sirve. ¿Eso qué es? Es un positivismo. Dios no le ha dicho que el niño se le va a sanar. La fe tiene que estar basada en realidades. Si Dios de alguna forma le dice, ese niño va a sanar, uno sabe que confía en eso. Santiago hace referencia a la importancia de orar con fe. Y él menciona a un señor llamado Elías del Antiguo Testamento. Él dice, Elías, un hombre igual que nosotros, oró con intensidad y no llovió por 3 años, luego oró y cayó agua. Y algunos piensan, es que hay que orar con el que era felicidad, que uno ora así fuerte, fuerte, y verá que uno llueve, no llueve. Sí, como crear dentro de uno un positivismo de que eso tiene que ocurrir. Lo que hay que leer también allí de Elías es que Dios le dijo, vaya, dígales y ore y verá que no va a llover. Y después de 3 años Dios le dijo, Elías, vaya ya, veas al rey y haga llover. O sea, Dios mandó a Elías y Dios fue... confiado, Elías fue confiado en una realidad revelada por Dios. Su comportamiento está basado en una fe, en una realidad. Él de pronto pensó, uy, ¿qué tal si yo llego a él y digo al rey que va a llover y no llueve? Sus sentimientos de pronto subían y bajaban como un yo-yo. Qué pena uno decir ahí que... Pero él, su comportamiento está basado en una fe, en una realidad. Toma el caso de Pablo cuando él iba en el barco yendo a Roma. ¿Se acuerda? Cuando iba un naufragio y el barco se estaba despedazando. Y Pablo se para y le dice, tranquilos señores, era un prisionero ahí, le dice a los romanos y a todos, tranquilo, que nadie se va a matar, nos va a tocar tirar baño allá al río, a la isla, pero nadie se va a ahogar. Uy, será que un positivo muy fuerte de Pablo era con muchas ganas de que nadie se perdiera. Pues no, es que usted lee bien el capítulo y se da cuenta que un ángel se le apareció a Pablo de noche y le dijo, tranquilo, nadie se va a ahogar. Entonces él conoció una realidad, él tenía confianza en la palabra de Dios, él confiaba en esas palabras de Dios, por eso se paró allá a pasar una pena enfrente de todo el mundo, tranquilo, que nadie se va a ahogar. No era por un positivismo de él, sino que estaba descansando en la plena convicción de que Dios no miente. Su comportamiento estaba ligado a la verdad, ninguna hipocresía, sencillamente diciendo la verdad. Aunque en su corazón de pronto el miedo es que pronto y si me ahoga alguien, qué pena al otro lado. Sus sentimientos de pronto no cuadraban. Un último ejemplo en este caso. ¿Se acuerdan los 3 amigos de Daniel? Sí. Ellos rehusaron agachar su cabeza ante la imagen del rey. Entonces el rey dijo, muchachos, vengan para acá. Si ustedes no se agachan, la próxima vez los voy a tirar a ese horno. ¿Y qué les dice? ¿Qué le dicen los muchachos? No, amor, yo tengo una certeza de que nosotros no nos vamos a quemar porque es que nosotros estamos haciendo algo bueno y Diosito nos cuida mucho, nos mima mucho y seguro que nosotros no nos vamos a quemar y ¿cierto, muchacho? Sí, sí, hermano, amén, amén, amén. Y como tratando de estimularse de que no nos van a quemar. Miremos ahí en Daniel, ¿cómo contestan? Daniel capítulo 3. Ezequiel, Daniel, capítulo 3, versículo 17, página 8, 16. Daniel 3, 17. unas palabras interesantes que muestran que esos tres hombres confiaban en Dios, ¿verdad? ¿Cómo contestan? 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos nos va a librar sin duda de las llamas del horno. He aquí, hemos tenido tres noches de vigilia, hemos ayunado por tres noches y estamos segurísimos de que imposible que Dios nos vuelva chicharrón porque nos ama tanto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, o sea que Dios nos puede librar sin ningún problema. Y si Dios nos deja volver chicharrón, y si Dios nos deja quemar, sepas, oh rey, que no serviremos tus dioses. O sea, ellos en estos momentos tenían una revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? La verdad que ellos sabían era que Dios era fiel y que Dios era poderoso. Lo que ellos no sabían era si Dios en esos momentos tenía planes de devolverlos chicharrón o de sacarlos vivos. No tenían revelación. Entonces ellos no ponían su confianza en un positivismo así, no, yo imposible, pues, de que Dios nos va a dejar quemar así como tan maluco. Ellos ponían su confianza en lo que ellos sabían que era verdad de Dios, lo firme, que Dios es capaz, que Dios puede, que Dios es bueno, y su comportamiento de acuerdo a eso le seguimos fiel. Si nos quema o nos hace vivir, seguimos fiel. El comportamiento de los tres jóvenes estaba en paralelo con la verdad. Así, esto es vivir por fe, hermano. Esto es lo que Dios desea de la vida tuya, de la vida mía. Vivir un cristianismo no como sintamos, sino como veamos en su palabra. Y cuando nosotros escogemos vivir de acuerdo a la revelación de Dios, Dios llama a eso una palabra muy hermosa. Lo llama obediencia. Siéntalo o no lo sienta. La cultura latina es muy hermosa, pero es una cultura muy basada en sentimientos. Yo me siento congregarme hoy. Yo hoy no siento congregarme. Hermano, yo siento ayudar con la alabanza. Hermano, yo ahorita no siento compartir. Hermano, yo siento ofrendar hoy. Hermano, yo hoy no siento ofrendar. Hermano, usted sabe que siento que esta es la cultura en que vivimos. Hay que quedarla con la señora, con el almuerzo preparado. No es que el esposo no sintió volver a casa y la doy plantada con el almuerzo. Y nadie le alega, pero es verdad, es que no sentía volver. Imagínense, si él vuelve a la casa sin sentirlo, sería una hipócrita, ¿cierto? Imagínense volver a la casa sin sentirlo. Para crecer en la vida cristiana, hermanos, necesitamos inevitablemente darle gracias a Dios por los hermosos sentimientos, pero separar los sentimientos de nuestra forma de vivir cristiano. Si usted quiere un éxito en su hogar, hermano casado, hermana casada, ojo con sus sentimientos. Cuando usted se sienta muy enamorado, dele gracias a Dios y un pico a la señora. Cuando usted no se sienta enamorado, siga viviendo como si fuera su esposa, porque lo es. Si usted ya entregó su vida a Jesucristo, sinceramente usted se rindió a Él, y usted no se sienta muy cristiano, compórtese como si hubiera entregado su vida a Cristo, porque ya lo entregó. Compórtese como si Cristo estuviera dentro de usted. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:20 dice que Cristo vive en mí. Hay mucho más de que puede decir, pero vamos a aterrizar con una más aberración. Hemos visto una aberración que es la hipocresía, otra aberración de que es el positivismo, y por último quisiera hablar de la incredulidad. Bueno, quiero escuchar, ¿qué sería la incredulidad? Hombre, Dios mío, que incredulidad. ¿Cómo? No creer en Dios. Es cuando usted y yo vemos de que hay una verdad, que Dios dice esto, y usted y yo decimos, ah, no me gusta. Yo no creo. Así no me encanta eso. Eso es uno ver una verdad, saber que es verdad y rechazarla. Eso sí se llama ser incrédulo. Vimos en Zacarías que Dios regañó a Zacarías, lo volvió mudo por 9 meses, 8 o 9 meses. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, su señora va a tener un hijo. Y él dijo, no, eso no puede ser. No le quiso. Si Dios dijo, ¿por qué no puede ocurrir? Pues si Dios dice que va a ocurrir, es una verdad. A él le correspondía tener confianza en la verdad y comprar unos pañales y tenerlo todo listo para cuando naciera el niño. O sea, comportarse como si ir a mandar a una cuna, pues mostrarle que él sí creía que eso era cierto. Pero sus sentimientos, abandonó la verdad, se llama incredulidad, y Dios lo regañó. Los dos que salían de Maús, los dos discípulos, tristes porque habían matado a Jesucristo. No, ya dejemos a la religiosa ya, no, yo me voy a volver a la zapatería, voy a volver a mi negocio ya, porque imagínense, no, nosotros pensamos que Cristo iba a hacer algo especial, iban, lo mataron ya, yo lo vi colgado allá en la cruz. Eso ya, y se fue. Pero Cristo les había dicho, voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Los profetas habían hablado, así como Jonás iba a estar 3 días, o fue 3 días y 3 noches en la vientre, así Jesucristo también iba a resucitar. Les había dicho, pero ellos habían escogido no creer esa verdad. Cuando Cristo decía que yo iba a morir y resucitar, quizá pensaban los discípulos, no, Cristo está como deprimido hoy. No, es que todos decimos cosas raras de vez en cuando, no, pues por la cosita ahí, pues, no le creían. Por eso, bajando allá en Lucas 24, Cristo se le arrima y le dice, oh insensatos, dementes, tengo un insensato audicional, dice, demente, loco, corridos de la teja, tardos de corazón para depositar su fe en una realidad. Hermano, lo que he querido, me ha servido a mí, pero también he querido compartir, es la importancia de que nuestra confianza, nuestra fe, no esté basada en cómo nos sintamos hoy, o cómo pienso, o cómo veo las cosas. Que nuestra fe, hermano, esté fundada fuertemente en la palabra de Dios, que no cambia y nunca cambiará. Es el único concreto, la única base firme, digna de nuestra confianza, es la única banca que no se va a romper. Pongamos nuestra fe en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, creo que nos identificamos mucho, Señor, con la experiencia de Tomás, la de Zacarías, la de Juan el Bautista, que a veces la vida cristiana nos parece un poco diferente a lo que pensábamos que era, y nos llegan las dudas. Señor, no sentimos lo que nos gustaría sentir y perdemos el equilibrio. Señor, te queremos pedir perdón por confiar tanto en nuestros sentimientos, en nuestros puntos de vista, en nuestras formas de pensar, en nuestras expectativas, nuestras opiniones. Queremos más y más, Señor, es confiar en tu palabra. Confiar en ti, Señor Jesucristo, la roca de los siglos. Señor, ayúdanos a mirar tu palabra con nuevos ojos, a buscar en tu palabra las realidades sobre las cuales podemos descansar. Señor, para que nuestra vida cristiana sea firme, para que podamos crecer y progresar establemente mano a mano contigo. Señor, rogamos también por aquellos que pronto nos acompañan esta mañana que aún no han entregado sus vidas a Cristo. Si aún viven como les parece mejor, sin reconocer su pecado, te pedimos que tú los ayudes a abrir sus ojos a esta realidad, la verdad del pecado, la verdad del infierno, la verdad de la salvación que tú ofreces. Que tú nos motives, Señor, a depositar 100% su confianza en ti y en tu obra por nosotros. Padre, te damos gracias por la roca inmovible que nos has dado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga.